Continúe.
Perdón, solo quería decir algo muy corto, es que estoy de acuerdo completamente con Marcela, y es que pues sí, esa polarización que se vive en el Valle del Cauca, sí hay un sector político que tiene pues una percepción de la protesta social en la que de pronto se admite un poquito menos, porque tiene también muy poca empatía con ese sector que protesta. Creo que pero sí es cierto, esa ciudad pues cayó en un caos de un devenir que es claramente explicable y que así debería explicarlo la fuerza pública, que no lo ha hecho. La policía de Cali duró, o creo que todavía, mucho tiempo sin entregar nombres de personas detenidas en el paro, y los medios de comunicación tuvieron que hacer tutelas y presentar peticiones formales para que lo hicieran. Entonces no hay una rendición de cuentas. Ese sector se siente profundamente desprotegido, se siente pues lo que ocurrió, que se volvió un poco imposible la vida en la ciudad, y ciudades aledañas como Buga, que también sufrió los estragos de este descontrol, creo yo, en mi opinión, premeditado, invitado y con estado por la fuerza pública.
Ciro.
Yo no puedo decir que con estado por la fuerza pública. Yo lo que vi fue un atentado terrorista en la ciudad de Cali que tuvo como resultado el secuestro de la ciudad por unas horas. Y eso me lo dicen la gente que vive en Cali. No lo digo yo, sino repito lo que me dice la gente de Cali y muchas personas. Yo pienso que el alcalde quiso jugar un papel de capitalizar eso políticamente. Y entonces empezó como a meterse y a mirar a ver cómo podía sacarle provecho político al tema, y le estalló en las manos, y vimos cómo esos grupos de personas estaban financiados, probados ya. Creo que varios medios de comunicación reprodujeron las grabaciones de ELN y disidencias, cómo financiaban, además después cuando llega la minga, etcétera. Entonces yo pienso que ese mal manejo de jugar o intentar capitalizar eso políticamente le falló, le estalló en las manos, y obviamente vimos a Cali, la tercera ciudad del país, en ese caos en el que se encontraba. Y yo pienso que ese ha sido el gran problema de muchos alcaldes, que cuando han querido jugar algún papel de a ver cómo pueden capitalizar esto, y yo pienso que cuando uno juega a uno de los lados, a los que les gusta romantizar la política hablando de los extremos, entonces entonces represión o vandalismo, yo pienso que todo tipo de violencia, y los que seguimos rechazando todo tipo de violencia, pues son los que han jugado de manera correcta, que no se puede permitir ninguna violencia de cualquier organización pública o privada, de la que sea.
Y ahí yo me pregunto acá, escuchándolos un poco, si me falta una lectura que no sé si tenga Camilo, y es en el caso del alcalde de Cali, ¿no es que no hay alcalde? O sea, la sensación. ¿O qué? O... Camilo tiene el micrófono apagado.
Perdón, yo quería decir precisamente un poco eso porque coincido con Marcela y con Ana en poco en la parte del diagnóstico de lo que está viviendo Cali, la polarización, las tensiones sociales que existen ahí. Esa es una realidad que claramente existe desde hace tiempo en Cali, y que se ha visto reflejada en la violencia y la virulencia de las manifestaciones y las contramanifestaciones, porque, senador, ahí hubo gente que se creyó, se graduó de ESMAD y salió a dispararle a los manifestantes.
Entonces,
pero yo lo que quería señalar respecto al alcalde es que el problema del alcalde precisamente no viene de los últimos dos meses. Si ustedes miran la tendencia de la encuesta, el alcalde está en el mismo margen de error, o sea, está igualito dentro del margen de error a las mediciones anteriores. La gran caída del alcalde en esta medición, y es similar en las otras mediciones de encuestas que se han hecho recientemente, data de finales del año pasado, no de este mes. Entonces, ahí hay un problema de desgobierno de la ciudad que tiene que ver efectivamente con fenómenos de violencia, que tiene que ver con fenómenos de problemas de orden público, pero no solamente eso, y que es una crítica mucho más profunda a la gestión del alcalde. Yo no creo que, y nuevamente las cifras de la encuesta no muestran que a la ciudadanía lo esté castigando por haber, como dice el senador, entrado a hacer un juego político, a ver cómo le sacaba provecho electoral que no veo cuál sería de la situación. Es porque creo que el alcalde de Cali ha fallado en sus deberes y en su propuesta para la ciudad desde hace tiempo. Y eso se lo está cobrando la ciudadanía y está descontenta la ciudadanía, y eso se ha exacerbado con las situaciones de violencia recientes, pero desde el año pasado, insisto.
Entonces, ahora, ¿qué hicieron bien Camilo, Medellín y Cali para tener un resultado, Medellín y Barranquilla?
No, yo creo que en el caso de Medellín y Barranquilla es cierto que el fenómeno que estamos viviendo, la crisis política que estamos viviendo por la protesta social que vivimos durante los últimos dos meses, fue menos virulenta, menos violenta en Medellín y Barranquilla, y eso pues ha ayudado a las polémicas que tiene el alcalde de Medellín son distintas, y eso también le ha permitido como digamos robustecer sus bases, pero también ha perdido terreno en la opinión independiente, ¿no? Y entonces cae, pero cae menos. Y el caso de Barranquilla, pues claramente Barranquilla tiene una particularidad, y es que el alcalde Pumarejo, como su predecesor, el alcalde Char, pues gozaron siempre de una enorme popularidad y están un poco como aislados del resto de las tendencias en Colombia. A mí me impresiona mucho ver la situación de Barranquilla, que sistemáticamente desde hace muchos años su alcalde es muy bien valorado, seguramente con muy buenas razones por sus ciudadanos.
Marcela, Ana. Y le agrego una pregunta porque se nos acaba mucho el tiempo, un poco para mirar el panorama del país también, porque los resultados muestran algo que me parecía increíble hoy, y es que esta encuesta se hace, se mide en el momento del peor pico de la pandemia, y el COVID solo tiene un 3% de preocupación en la gente, con lo cual se refleja que el 84% de las cosas que para la gente empeora no tienen relación con la pandemia, tienen relación con otras cosas, con otras preocupaciones como el desempleo, el orden público, y el 47% cree que lo peor está por venir, eso sí, en términos de la pandemia, pero queda en el último lugar entre las preocupaciones, o sea, los asuntos de seguridad y otros son los que realmente preocupan.
Hay un estudio muy interesante de Latinobarómetro, y la POP de la Universidad de los Andes, justamente que muestra cómo la pandemia en un año muy particular, con muchas elecciones en diferentes países de América Latina, muestra cómo la pandemia como tal no se constituye en un factor determinante en la contienda electoral, sino más bien los efectos económicos y sociales de la pandemia. Por eso Colombia, al igual que otros países de la región, concentra sus preocupaciones principalmente en temas como inseguridad, como desempleo, como la economía, con el tema de lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablamos anteriormente. Son los efectos económicos y políticos y sociales de la pandemia. Y es ahí donde se ve, a prueba, donde el desafío es mayor para los gobernantes a la hora de asumir estas situaciones, y donde el liderazgo se constituye en un factor preponderante. El liderazgo no aprovechando las situaciones, digamos, electoralmente, sino más bien empoderándose frente a cómo se debe manejar la situación. Y en ese orden de ideas, por eso también la encuesta muestra cómo hay una reacción positiva a las soluciones de carácter económico, como las ayudas, los subsidios, el tema de vivienda, el tema de educación. Evidentemente la gente está pidiendo, implorando por políticas sociales que tienen un impacto en el corto plazo, inmediatos. Uh-huh. Claro, esto nos lleva a otra discusión de carácter económico, de cuáles deben ser y cómo deben ser esas aproximaciones de los subsidios, pero ciertamente yo creo que la humanidad entera está de acuerdo con que tiene que haber unas recetas o unas fórmulas o unas soluciones de corto plazo basadas en la deuda pública, en la inversión pública, en la inversión social, y de manera responsable, no electorera ni populista, porque la situación es muy compleja. Entonces hay que reactivar la economía. Ese es el dilema, la forma de hacerlo para los gobernantes. He ahí el meollo del asunto.
Camilo,
yo estoy viendo la encuesta de manera muy distinta, porque es que cuando uno mira el principal problema que hablan los colombianos, es no tiene que ver con el desempleo, ni con la economía, ni con el coronavirus, como usted lo señalaba. La preocupación por el tema, el principal problema del desempleo y la economía, cayó 13 puntos, de 32 al 19%. En cambio, el otros que se menciona aquí, como la niñez desamparada, la polarización, la oposición al gobierno, el mal funcionamiento del gobierno, hay una cantidad de temas ahí, subió 6 puntos. Entonces, y la seguridad subió apenas un punto, de 11 a 12 como el principal problema del país. Entonces, lo que demuestra esto es que hay un malestar, un malaise, decían los franceses, generalizado en el país, y ahí coincido con el senador Ciro, contra todo el establecimiento. Los empresarios, el senador Ciro, no están bien, están en el 33% de favorabilidad, los medios están en lo mismo, la justicia está por el suelo, los partidos políticos y el Congreso, senador, están en el mismo nivel que la FARC, 7%, están en el margen de error, empatados con las FARC. Y muy cerca del ELN. Entonces, uno dice, aquí hay un problema de fondo pero al mismo tiempo que es un malestar difuso, que tiene que ver con la economía, por supuesto que sí, que tiene que ver con la pandemia, de acuerdo, pero es el clima político y la desconfianza frente al establecimiento lo que está arrastrando hacia abajo y hacia el pesimismo a los colombianos. Eso es lo que yo leo en la encuesta.
Pero Camilo, perdón, no sé si estamos leyendo distinto la encuesta.
Sí, él lo dijo, él está leyendo la encuesta de otra manera. Pues eso me parece interesante. ¿Por qué? ¿Qué no encontraba usted?
No, pues o sea, el 93% de la población, concentra su preocupación en la inseguridad, el 90% en el costo de vida, el 90% en el desempleo.
No. Eso es lo que la gente dice, que está empeorando o mejorando. Pero cuando tú miras la pregunta concreta de cuál es el principal problema del país, esas son las cifras que yo te estaba diciendo. El empleo y la economía cayó 13 puntos. La seguridad subió apenas un punto. La corrupción subió 2 puntos. Los otros que aparecen en la encuesta, señalado como por la polarización, el desgaste, la mala gestión del gobierno, mil temas, subió 6 puntos. Y el coronavirus cayó un punto, del 4 al 3%. Entonces, claro, el pesimismo abunda y en eso estamos de acuerdo. Esas preguntas concretas, la gente está muy pesimista sobre toda la situación del país y sobre el camino que está llevando el país. Y por eso castiga al presidente. Pero lo que me revela a mí ese cuando le preguntan, ¿y cuál es el peor problema de este país? No es la economía, no es la seguridad, no es el coronavirus, es una nebulosa de problemas que todos, cuando uno mira el detalle en la pregunta, tienen que ver con la polarización, con la falta de confianza en el establecimiento, con la falta de liderazgos claros.
Gravísimo.
A todos los niveles.
Yo estoy de acuerdo, yo le complemento, Camilo, algo, y es el ¿Por qué la gente es así?
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Camilo y senador Ramírez en cuanto a la casi la destrucción de la relación ciudadanía Estado en Colombia. De eso ha hablado muchísimo también el Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, y han expandido estas cifras, yo creo que de una manera muy interesante, de pronto una metodología además más confiable, pero es que es impresionante cómo crece la opinión desfavorable de unas instituciones muy importantes: Molano, la procuradora, la procuraduría, las fuerzas militares, la policía, los medios de comunicación, que la sociedad desconfíe de una manera tan intensa de los medios de comunicación, dice algo muy poderoso de la democracia y digamos la relación que está teniendo la ciudadanía con sus instituciones, con la verdad pública, con el debate público, la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Justicia está en el piso. Yo creo entonces sí que hay un quebrantamiento absoluto de esa relación, y por supuesto pues eso también explica la protesta social tan intensa que vivimos y tan recurrente. Yo solo quería decir dos cosas que me parecieron positivas. Es una, que por primera vez en Colombia hay una mayoría en favor del matrimonio igualitario con un 57%. Me parece que eso es una noticia importante para una minoría históricamente discriminada. Y también que hay un 68% de personas que están de acuerdo en que hay que insistir en los acuerdos de paz, que por supuesto eso también se relaciona con las protestas, con las reclamas sociales que se manifiestan en estas protestas, y un poco también con el descrédito del gobierno actual y pues del partido de gobierno, si es que hay partido de gobierno, que han intentado incesantemente dejar sin vida esos acuerdos de paz. Y solamente una cuña. En las preguntas de Inbamer, yo, digamos, no seguramente Camilo nos puede ilustrar un poco más de este tipo de metodologías, pero pues realmente las preguntas que hacen frente a la protesta social son absurdas. Completamente para que la persona responda a lo otro. En mi unión está usted.
Pero son completamente para qué, que ahí no la escuché.
A esa pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que los policías se defiendan en defensa propia cuando los atacan y los quieren matar? Pues obviamente sí, digamos, yo creo que esa no es la forma de preguntarle a la ciudadanía lo que piensa de la protesta social. Edición, si no confío.
Claro, muy bien.
Adelante, senador.
Yo quiero decir es que, complementándole a Camilo, porque es el por qué estamos así. Yo, alguien me preguntaba que cómo veía las cosas hoy. Es que está muy enredado todo, porque súmele la crisis económica por la pandemia, súmele el desempleo, súmele la pobreza, súmele a un mes, casi dos meses de paro, de bloqueos, de la preocupación muy grande de los generadores de empleo. Eso genera incertidumbre. Yo creo que la palabra para resumir todo esto es incertidumbre. Y Diana, quiero dejar y terminar con esto para decirles, creo que este es el momento para medirle el aceite a nuestros líderes en Colombia. ¿Estamos lo suficientemente o tenemos la altura suficiente para dar soluciones o enfrascarnos a decir que es que ustedes no sé qué? Mucho, el debate presidencial de Estados Unidos. ¿Seremos más grande que ese debate presidencial que uno se decía que usted era muy viejo, el otro porque era un payaso, el otro no sé qué? Así parecemos en este momento. Y creo que por eso hago nuevamente el llamado a que se necesitan líderes ejemplares y no a lo que están haciendo hoy en día, porque es el momento que necesita grandeza. Necesitamos reactivar este país. Hoy estamos en toda nuestra institucionalidad, como le llaman, el establecimiento, totalmente deslegitimado. Hoy la gente no quiere ni cree en nada. Y creo que en este momento el Estado debe suplir las necesidades que quieren los colombianos que sean cumplidas. Y yo pienso que ese es un momento a que los líderes, y más cuando estamos comenzando una carrera presidencial, sean los llamados a decir, bueno, ¿qué propongo? Porque hoy yo veo esto muy enredado. Y creo que este momento de crisis no es para que los líderes salgan a decir las cosas que están diciendo hoy.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, nos faltó mucho, una encuesta grande que tenía demasiados elementos y de pronto nos demoramos mucho en liderazgos y hay unos temas de fondo que Ana mencionaba ahora y ya estábamos en ese camino con Camilo también, pero gracias, adelantamos bastante.
Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo grande.